Termina el mes de marzo, comienza una nueva semana aquí en Terapia Chilensis, y como el ambiente se empieza a tornar cada vez más electoral, vamos a comentar algunas de las encuestas que visualizan la campaña electoral, la campaña presidencial para fines de año. Sobre estos temas conversamos aquí en Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una cosa antes. Empieza, bueno, esta semana comienza septiembre, ¿no? Que para mí un mes, ¿cómo decirlo? Especial en el sentido, nunca he entendido la euforia que todavía se genera el 18 de septiembre, ¿te has fijado? Como que todo el país comienza a girar en torno a eso. Por ejemplo, hay que decir, y todavía no se decide si va a haber un feriado.
Perdón, el año 2016, la presidenta Bachelet, presidenta muy visionaria, dictó una ley, a iniciativa suya, promulgó una ley, virtud de la cual, si el 18 de septiembre y el 19 cae en fin de semana, se entrega, o sea, es festivo el día 17. O sea, eso ya está fuera de duda. Entonces, bueno, no vengan a decir, digamos, veremos si dan el 17. El 17 ya está dado, ya. Veamos si dan el 16. pero eso ya está listo, digamos. Y esa ley también dispone que si entiendo yo que si el primero de enero es día sábado o domingo, o día domingo, el lunes siguiente también se entrega.
Bueno, pero ya, eso es parte de lo que yo quería comentar de esta chilenidad desbordada. En el fondo, muchas de las cosas empiezan a aparecer en torno, por ejemplo, el toque queda, qué hora va a ser. Toda la discusión de aforo es que si las ramadas, las fiestas, cuánta gente van a poder tener, si se abren o no se abren. Es como una fecha totalmente crucial. Si es van a salir 800.000 autos.
Siempre la he atribuido yo al hecho de que no tenemos carnaval. Es por eso. Nuestro carnaval es el 18.
Fíjate que va a ser un fin de semana corto, por lo que es, digamos, para un 18 cualquiera. Es un fin de semana de 3 días, y creo que se está esperando que salgan 600.000 autos. Claro. Entonces, una cosa como... Claro. Como que el país se desborda ese día, como...
Tú lo pasas de La Pampilla, ¿no?
Pero
donde duró una semana, entiendo yo.
A mí me gusta, fíjate, que esto exista. Encuentro que es bueno que haya un momento en el año en que Chile se une. Es un momento en que todos los partidos, los grupos sociales, las distintas divisiones que tenemos se encuentran en algo común, ¿no?
Y todas las naciones.
A pesar de que los mapuches combatieron con los españoles en la guerra de la independencia. Pero igual la fecha es una fecha de unidad nacional. Y es natural que provoque estas preguntas, porque claro, es un momento de gran venta. Y para todos los negocios que se benefician con la gente que compra o que sale esos días, que compra carne, que compra vino, que compra empanada o que sale, qué sé yo, a las ramadas. Bueno, obviamente importa mucho los horarios y las condiciones en que van a poder
atender. Yo no estoy en desacuerdo
atender.
Que exista, me sorprende nomás la fuerza que tiene la gente se empieza a preparar, qué vas a hacer el 18 y dónde va a ser el asado.
En el viejo Chile se pintaban las casas para el 18, en el viejo Chile la gente se compraba ropa nueva.
Para el 18.
Y en todas las casas había una bandera nacional.
Bueno, ahora es obligación, que también es una ley nueva, poner la bandera,
sí.
Izar la bandera, o sea, ponerla aunque sea en la ventana.
Sí, antes siempre en los autos, en las carretas, sigue siendo así.
Los autos se ve menos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Los autos todos tenían bandera.
Sí, pues todo una bandera.
Una bandera, ya. Pero bueno, este es el mes de la patria.
El mes de la patria, claro. Encuestas.
Salieron dos encuestas, ¿no? Una de, bueno, la de CADEM salió.
La de CADEM, que es semanal.
Salió todos los lunes, pero también se publicó el fin de semana en el Mercurio, entiendo. La de Criteria, con la Universidad del Desarrollo?
No, yo creo que son independientes, ¿no?
¿Fue la de la Universidad del Desarrollo solamente? Sí. Ya. Yo encontré que ambas eran parecidas, con matices, pero en ambas hay dos candidatos que están en, no sé, a veces en un 20, en 30, están despegados, por decirlo, pero muy parejos. Sichel y Boric aparecen muy parejos
en la punta,
en lo que se, por lo menos en la encuesta de la UDS se llamó un empate técnico.
Claro. Un empate técnico. Porque ligeramente por encima Boric, ¿no?
Ligeramente por encima Boric en la UDD, en CADEM están empatados en 27 puntos. ¿No? Yeah. Y entiendo que la UDD están en cerca de 30. A mí lo que me sorprendió fue que Yasna Proboste, a quien había estado como perdida atrás, ¿no es cierto?, como que recupera algo de aliento en la encuesta de CADEM, ya tiene 18. Se despega mucho de José Antonio, no mucho, José Antonio Kast tiene 14, pero empieza a despegarse, y en la encuesta de la UDD era interesante porque si ella, por ejemplo, si había una segunda vuelta entre Boric y Sichel, de nuevamente había un empate técnico, ¿ya? O sea, ahí está como peleado, pero tanto Boric como Sichel le ganan a Yasna en una segunda vuelta, pero por no mucho. Por lo tanto, había una declaración ahí de Pepe Out y otras personas que algo se dedican a esto, que decían que íbamos a tener una segunda vuelta interesante entre quien... No es una carrera ganada para nada, esto está entretenido, por decirlo así.
Ahora, a mí me llamó la atención, fíjate, que en la CADEM tanto Sichel como Boric bajan un poco su apoyo. En el tiempo desde julio bien digo, el que más ha bajado Boric, que ha perdido 10 puntos según esto en un mes, que no es poco perder 10 puntos en un mes,
no.
Y Yasna en esta encuesta CADEM queda más o menos en el nivel que tenía a comienzos de junio, digamos, o sea, tampoco es que haya despegado de una manera impresionante. Pero lo que más llama la atención es el desgaste de Boric.
A mí me llama la atención lo sostenida que es la votación de, incluso creciente, de Kast, de José Antonio Kast. Me parece.
Bueno, acá en CADEM está con 14. Bastante alto para lo que ha sacado, claro. Digamos, y para lo que está marcando.
O sea, casi como que no califica dentro de los candidatos chicos, por decirlo así. Mm-hmm.
Y Marco Enríquez debuta como debía debutar, con un 4% abajo al último, ¿no es cierto?, de los que quedaron como candidato. Es rara la candidatura de Marco porque yo creo que no va a lograr convencer a mucha gente. De última hora, más encima, dejó la escoba en la lista de él. Bueno, casi terminó con la lista, ¿no es cierto?
Sí, sí. Sí, le generó algún ruido a la unidad constituyente, que ya no se llama así, ya no me acuerdo cómo se llama, pero le generó problemas.
Pero bueno, esto está, son las primeras mediciones, y repito que da la impresión de que esto va a ser una carrera apretada, una carrera. Ahora, es cierto lo que dice Arturo, que quien más cae es Boric, dentro de lo que va, pero yo no veo, a ver, si me cuesta imaginar que Boric no siga siendo competitivo de aquí a lo que resta.
Bueno, la gran suerte que ha tenido es que se han desarmado mucho los competidores que tenía hacia la izquierda.
Claro.
Porque el papelón de la lista del pueblo es una cosa.
Es que más que papelón, es una cosa.
Y lo favorece.
Sí, es una cosa como bien increíble, ¿no? Pues uno ya se acostumbró a todo, pero que hayan que la lista del pueblo, que era una cosa intocable hasta hace poco, ¿no es cierto? Era como el paradigma de la verdad. Cuando se instalan en la convención.
Eran los puros,
¿no es cierto?
Los puros, los nuevos.
Los nuevos.
Y los verdaderamente representativos
del estallido.
De la diversidad del país.
Claro. Del estallido, ¿no?
Claro, en definitiva, eso es lo más importante, ¿o ya? Era como la lista del estallido.
La lista del estallido, pero ahí venía una pureza como sobrenatural, por decirlo, y caen en esta cosa. Ya antes habían hecho una cosa muy rara de nombrar un candidato, sacarlo, elegir otro. Lo nombraron a dedo, después no les gustó. Pero que hayan falsificado la firma, no la lista del pueblo, pero que su candidato, que ahora tampoco parece que fue él, porque fueron unos ayudantes, siempre hay alguien que lo hizo, te fijas, y que no contesta el teléfono. Eso no encontré genial, no es que no ha contestado el teléfono, el tipo que... Bueno, una notaría falsa, un notario que murió, todo... Es como de película esto.
No, muy raro. No,
es
muy
impresionante. Raro.
Es que es lo peor, y encuentro que se han dado pocas explicaciones.
Ahora, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, de leer la... El día viernes, la segunda, aparecía una declaración, que me da la impresión que no es una declaración, sino que es un Twitter, de Roberto Méndez. Y Roberto Méndez decía, sí, no, es impresentable que la lista del pueblo aparezca certificando sus firmas con una notaría que cerró hace 3 años y con un notario que murió hace uno. Pero también es impresentable, digamos, que los sorteos de letras hipotecarias del banco BCI sigan siendo certificados por el mismo notario hoy día, a estas alturas, desde el año 2021. Entonces yo dije, ah, no, pero esto es más de lo que pensábamos.
No te puedo creer. ¿Sí?
Así decía. Ahora, estoy citándolo a él, probablemente me equivoco en algunos detalles, pero eso era lo básico, la declaración de Roberto Méndez.
A lo mejor el notario está
actuando. Sí, qué buen negocio en la notaría.
Claro, fíjate que la lista del pueblo primero pensaron en un sindicalista, pensaron en una mujer, en un mapuche, se fueron por un mapuche. Y este escándalo obviamente muestra que es una bolsa de gato la lista del pueblo. A eso hay que agregar la cantidad de gente que llaman como 6, creo, o 7 que se han ido.
10, entiendo yo.
¿10 ya?
10.
O sea, es una cosa, una lista en descomposición, un proto partido en descomposición. Y esto, a mi juicio, reivindica a los partidos tradicionales. En el sentido que tienen todo tipo de defectos y fallas y qué sé yo, pero al final, en general, tienen mayor honestidad que esto. O sea, este tipo de cosas no le pasa a los partidos tradicionales. Y esto habla de la necesidad de regular este tipo de partidos, ¿no? O de protopartidos, a mi juicio.
Sí, yo comparto también de que los grandes ganadores acá son los partidos tradicionales, más que la lista del pueblo, que a esta altura ya es como una anécdota dentro de todo. Interesante que ellos mismos dijeron, parece que nos vamos a dedicar a lo que para lo que fuimos convocados, que es la Constitución. Y no, fíjate que se critica tanto a los partidos, ellos quisieron ser un partido con candidato y todo, a los 2 minutos. Te dije usted, oye,
sí, claro, no, uno de sus líderes está de candidato.
Fue muy casi raro.
Varios de los que perdieron son candidatos a diputados, en fin, o sea, ellos quieren seguir en la política.
Claro.
Y mira cómo lo hacen, ¿no?
Oye, salió un tema en la Tercera este fin de semana, a propósito de Cambio, que estuvo aniversario la Tercera. No sé si lo leyeron mucho, una edición muy grande, pero había una opinión, una encuesta, unas entrevistas a emprendedores. ¿Y sí, cuál era su opinión sobre los empresarios?
Sobre la élite empresarial más tradicional.
Ahora, la palabra emprendedor y empresario son como primo hermano, ¿no? O sea, uno primero es emprendedor para luego ser empresario, me imagino. Empresario se entiende un tipo que está consolidado, un emprendedor, pero el origen debe ser el mismo, me imagino. Sin embargo, los emprendedores fueron muy críticos con sus maestros, por decirlo así, algunos con sus familiares, ¿no? Y cosas que decían, ellos fueron herederos, ponte. Son muy conservadores. Son continuistas de empresas del Estado, muchos de ellos se hicieron, digamos, ricos porque te acuerdas de las privatizaciones de empresas del Estado, etcétera. No están preocupados del planeta, ¿no? Pero era una cosa que tú decías, estos son como mundos paralelos, o sea, porque yo creo que ni tanto ni tampoco, pero totalmente distanciados de la élite empresarial. Esto ya había provocado algunos roces, tipo Sofofa, qué sé yo, pero ahora es una suerte de declaración de guerra. ¿Lo vieron ustedes?
¿No? Sí, lo vi. Lo vi y lo interpreté desde la altanería de los más jóvenes y desde las fragilidades, las vulnerabilidades que tiene nuestra élite empresarial también.
Claro.
Me gusta tu expresión, ni tanto ni tampoco.
No, fíjate que yo me acordaba de grandes emprendedores que terminaron siendo empresarios. Por ejemplo, Steve Jobs, que no tenía ninguna de las virtudes que dicen estos emprendedores. O sea, nunca fue un tipo, porque hablaban de la administración horizontal, que eso está como de moda, ¿no? O sea, que como que todos hablan con todos. Jobs nunca habló con nadie, ¿no es cierto? Tú sabes que Steve Jobs nunca hizo una donación. No donaba plata, no le gustaba donar, nunca se preocupó del planeta, por lo pronto. No. Entonces,
en eso se parecía a Andrés.
En eso y en el capital. Pues los dos formamos algo, ¿no? Bueno, pero claro, tú tienes razón que puede ser la cosa, el empuje, son gente muy joven, nuevo. Pero
un poco subía por el chorro.
Sí, encontré un poco injusto hacia los empresarios. Es cierto que los empresarios tampoco son modelos, no. pero encontré injusto. Hay mucho empresario que ha sido emprendedor, que ha sido visionario, o sea, no mucho, la mayoría, que tienen muchas cualidades. Estamos hablando dentro de la empresa, no estamos hablando de gente. Entonces fue muy despectivo, pero fue interesante. Eso es lo que piensan ellos. Es para leerlo, yo lo recomiendo.
Tal cual. El día viernes fue discernido el Premio Nacional de Periodismo, que recayó en la figura del Ascaño Cavallo, columnista de La Tercera, analista político, autor de varios libros, los más canónicos de sus libros son La historia oculta del régimen militar y La historia oculta de la transición, pero tiene varios otros. Celebro mucho esa designación. Me parece que Ascaño es por lejos, y lo digo así con toda sinceridad, por lejos el mejor analista político que hay en Chile. Me parece que sus columnas son de una sutileza, de una finura, son un encaje, la verdad, no son una tela, son un encaje. Sigo pensando que es un pésimo crítico de cine, pero eso va por otra cuerda, digamos. En eso soy leal, digamos, a que yo no quiero cambiar de opinión, digamos, ¿no? Aunque me muestren lo contrario, no, yo me voy a mantener ahí, pero celebro mucho un premio nacional como el suyo, porque reivindica la autoridad del verbo, reivindica la autoridad de la buena prosa, en definitiva. Bueno, y también, desde luego, la de una inteligencia que ve debajo del agua. Mira, uno podrá no gustarle a veces las miradas que tiene Ascaño sobre los temas políticos, pero si hay alguien que ha hecho del comentario político un género literario, casi un género literario, ese es Ascaño, y dificulto que haya un premio nacional de periodismo mejor dado que ese, que el suyo.
Me sumo absolutamente a cada una de las cosas que has dicho. No sé si el crítico del cine, pero el resto sí.
Es lo principal.
Esa es la base. Sí, todo lo demás lo dijo para decir
eso. Para decir eso. Pero agregaría además que él es un ejemplo de periodismo de investigación, ¿no? Tanto en sus libros como en su trayectoria como director del diario La Época, él fue siempre una persona muy atenida a la investigación, a los hechos, y ha construido su posición y su ejercicio periodístico desde ahí, ¿no? Y lo ha hecho con bastante objetividad, buscando la objetividad, que siempre la objetividad es un ideal, no es algo que se dé así fácil. Pero me parece que eso es lo que él ha intentado, y como tú dices, los comentarios políticos de él son de una lucidez extraordinaria y muy, muy bien escritos siempre. Un gran premio.
Oye, y recordar que Ascaño con Héctor tenían acá un programa de cine bastante exitoso, pues, que hoy día se replica los viernes, yo sé que ustedes están, pero en un momento dado eran los dos,
claro, ¿no?
Y Y era muy bueno, porque como Ascanio no sabe y Héctor sabe mucho, se armaba una buena complemento. No, estoy bromeando. Destacar que él fue el director del diario La Época, dijiste tú. Él cumplió un rol, él no solo ha escrito bien, ha investigado bien, cumplió un rol muy determinante también en la libertad de prensa de este país.
Sí, Revista Hoy.
Revista Hoy y diario La Época, ¿no?
Y diario La Época.
Que fue un diario que nace en momentos bastante críticos en términos a la democracia, digamos. Y fue un diario valiente.
Fue imperdonable que ese diario haya terminado cayendo.
Fue una gran pérdida.
Fue una gran pérdida. Una gran pérdida que yo creo que en su momento la Concertación, que era el bloque político del cual ese diario estaba más cerca, la Concertación le faltaron luces, digamos, para advertir que a ver, un diario es más que... Un diario es... es un acontecimiento dentro, es parte del alma de una sociedad, sí. Y dejarla morir así como así, digamos, es imperdonable.
Estaba llamado a jugar un papel como el que ha jugado en España El País. Y yo a veces me pregunto si la crisis de la Concertación que vemos hoy día no tiene algo que ver con eso, fíjate, con esa falta de guía, sí, que era un poco la época, que era un lugar de encuentro de intelectuales y que le daba a la Concertación y le dio el impulso original en parte, ¿no? Fue un lugar donde ese impulso se juntaba.
Bueno, pero fundacional. Bien por Ascanio, fue decano.
No, un gran premio. Un
decano
gran...
universitario, fue decano de la Universidad de Ortiz. Ella sí, creó la Escuela de Periodismo, la refundó, por decirlo así.
Pero él fue un destacado...
Un siglo antes, ¿no?
No sé. No, lo que pasa es que periodismo era una salida que tenía la Facultad de Humanidades, y por lo tanto Ascanio hizo la Escuela de Periodismo Autónoma, hizo la carrera, bastante, y muy querido, además, muy querido Ascanio por la gente. Bueno, no por todos, no me mires así, Héctor, no por todos, está claro.
Ahí estamos hablando de la misma persona.
No puede ser que no.
Muy querido.
Qué bueno es cuando los premios hacen sentido, ¿te has fijado?
Sí.
Qué rico es cuando se da un premio, es como cuando la película que gana el Oscar, tú decís, toda la razón. Sí,
claro, vale la pena.
O el Nobel, el autor que recibe el Nobel. Qué decepción es cuando uno no lo conoce, ¿te has fijado, sí, no? Y sus libros no están en Chile, que es lo más probable. Claro. Es lo más probable, que sus libros no han llegado a Chile. Oye, ¿tenemos un minuto o no? ¿No tenemos
sí,
nada?
Tenemos un minuto.
No, es que quería, a propósito del 18, decir que nos cuidemos un poquito, porque estaba mirando lo que comentamos un poco antes en la encuesta, de que la opinión de la gente sobre la economía es bien radical, ¿no es cierto? Cuando se le pregunta cuál es la expectativa de empleo, más de la mitad dice que es pésima o muy mala lo que viene para adelante. Ha ido mejorando, sí, debo reconocer, porque se abre la economía y todo mejora. Cuando le preguntan las expectativas de crecimiento del país, dice que el 62% dice que está estancado, que va...
Sí, la mirada es bien pesimista.
Pero cuando le dice... ¿Y cómo va el consumo? ¿Cómo va a venir el consumo? ¿O qué va a pasar con el consumo? El 51% dice... No, bien... 54%, ¿no? O sea, la gente tiene esta idea, hay una disociación.
El consumo está eufórico.
Pero es raro el consumo, y eso se explica mucho, yo creo, por los regalos, por los bonos. Hay mucha discusión hoy día sobre el problema macro que puede enfrentar este país, pero me impresionaron estas cifras que nunca las miraba, y dije, ¿cómo puede ser un país donde todo el mundo diga, a ver, no, las expectativas son pésimas, el crecimiento está mal, el empleo está mal? El consumo, perfecto. Todos están consumiendo. Está bien que todos consuman cuando las cosas van para arriba, ¿no? Pero no cuando tú crees
que... Es raro, ¿no? Claro, cuando se supone que estamos en medio de una crisis. Pero es una crisis donde la liquidez, o sea, creo que nunca, como ahora, ha habido tanta...
No, yo creo que nunca había habido tanta liquidez.
Nunca. Y a mí me sigue pareciendo que la economía... es una ciencia llena de misterio, ¿eh? Me parece, por ejemplo, lleno de misterio que en los últimos meses haya subido muchísimo la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y me parece raro confrontar eso con que está lleno de puestos de trabajo que no se cubren, que no se ocupan. Entonces no entiendo, digamos, por qué los jóvenes que no estudian ni trabajan, por qué no trabajan en los puestos que están vacantes y que tanto la agricultura como la construcción y el sector servicios están demandando y no encuentran mano de obra. Raro, me parece.
Bueno, estamos en un momento raro porque además se está entregando mucha plata. Entonces las familias están recibiendo estos fondos que llegan hasta noviembre ahora, ¿no es cierto? Y bueno, hay unos ingresos que nunca habían existido.
Claro, que caen
otros del cielo. Otros todavía tienen recursos de los tres retiros de AFP, que son una cuestión gigantesca también.
Oye, y esta semana se decide la suerte del cuarto retiro. Ahí veremos. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitado para mañana martes. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.